Muchas risitas, ¿eh? La semana pasada con alguno del grupo salvaje que estaba aquí malherido. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con el líder?
Estoy en el caballo porque me lleva él, ¿eh? Que si no, no...
Estamos diezmaos, el grupo salvaje. Estamos muy jodidos, la verdad, esta semana.
Yo estoy muy jodido y Pendergast estará jodidillo, pero pues, de otra forma.
Hicimos un atraco este fin de semana. Claro, somos el grupo salvaje. Ahí andamos, robando bancos. Claro. Y el señor Lobos ha llevado un tiro en el pulmón.
Sí.
Y el amigo Pendergast, que está ahí en la cárcel, seguramente iremos luego a la noche con unos caballos
a poner.
Y utilizaremos el método clásico, ¿no? Ataremos unas sogas en la parte de atrás, en las rejas.
Yo he traído bien
y tiraremos
petardos.
Media pared.
Yo he traído bien de petardos, por sé por qué. Porque él seguro que está... Bueno, está en Valencia, son fallas y pues estará pasándolo bien. Yo lo estoy pasando peor y Cachán pues está a gusto riéndose de mí, como tiene que ser,
sí,
el grupo
sí.
Salvaje.
Se han invertido los papeles.
Estamos en la Eguzki Irratia, la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Herria, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis eguzkides. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro correo que es gruposalvaje@eguzki.eus.
Salvaje@eguzki.eus
y en el grupo. Nuestro Twitter que es salvaje-grupo y también os podéis oír en iTunes, en eBooks y mañana repetición. A las 8 de la mañana y en la estándar, tía, en la 107.6.
Eso es. Ay, de
mi
carrerilla.
Mi cabeza por ahora va bien.
Más o menos. Bueno, pues nos falta, efectivamente, el amigo Pendergast está ahí en manos de la ley, pero bueno, defenderemos el fuerte aquí entre los dos, entre el señor Lobo y yo, estaremos aquí dispuestos a darlo todo.
Yo venía porque si no estaría solo.
Solo ante el peligro, gran película. Al final salía indemne, el protagonista,
eso
o sea
es.
Que algo habríamos hecho.
Pero mucha tensión, ¿eh? Además, una de las primeras películas que fue a tiempo real, porque todo transcurre en una hora y poco, entonces...
Además, mira, precisamente está esperando un tren.
Es verdad.
Que no hemos dicho a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar de trenes.
Hoy vamos a saltar trenes, vamos a volar trenes, vamos a utilizar trenes y...
Vamos a hacer de todo con trenes.
Eso es.
El típico regalo que daban sus padres al niño para jugar ellos.
Los trenes, es verdad.
Qué buena excusa, ¿eh? Tener un hijo solo para tener la excusa de jugar los trenecitos.
Yo tenía un vecino, me acuerdo, cuando era chavalillo, que tenía maquetas de estas de trenes y iba a una habitación y hacía... Bajaba ahí una estantería enorme y era... Pues se montaba un tren. O sea, una maqueta de estas de trenes y era joder, la leche.
El típico vecino asqueroso que te da
una
envidia
molaba,
que te mueres.
Molaba. El tío era majo, ¿eh? Y te llevaba ahí, ¿sabes? El típico de no toques, no, estaba guay. Y hoy, pues mira, la banda sonora que solemos poner en un grupo salvaje, que son los Ventures, pues ayer se murió su guitarrista, Noki Edwards, un gran guitarrista de música surf. Bueno, le vamos a dedicar el programa hoy, hombre.
Bueno, pues para él que va.
Y nuestra sección de cumpleaños de Japo
Verde.
Verde
for you.
Pues hoy es el Japo Verde, que ya no está entre nosotros, pero Heinrich Hathaway, un grandísimo director, con muy buenas películas. Y la verdad que no se conoce mucho a los actores y que hay, pero el más famoso es, a ver si lo encuentro,
William H. Macy,
William,
¿no? Os comentaba
William
antes.
William H. Macy es su cumpleaños.
Para quienes no le pongan cara por el nombre, pues es el...
En Fargo, la película.
Efectivamente, es, en la película de Fargo de los hermanos Coen era el marido que empieza a liarlo todo, ¿no?
Eso es.
Pues debido a su avaricia, pues este personaje medio...
Que le pide un rescate
medio
tontico,
que no es demasiado espabilado y decide secuestrar a su mujer y pedir un rescate para sacar a flote
también
su negocio.
También sale en Shameless y en Magnolia también. Uh-huh. Y es 58 años tiene. Sí, no, 68, perdón.
Bueno, ya empiezan a ser unos cuantos.
Sí.
¿Tenemos alguno más por ahí conocido?
George MacKay, que es un chavalillo... ha salido en Peter Pan y alguna así. Capitán Fantastic, es el hijo, es verdad, mira. No me acordaba. Y poco más. Ya los demás no conozco a ninguno.
Bueno.
Como son muchos actuales, no controlo muy bien. Ah, mira, el Emily Hirsch, que es el protagonista de la película Into the Wild. Uh-huh. ¿Has visto esa película?
No, le pongo ahora...
Into the Wild es una película de un chaval que deja absolutamente todo y se va a vivir en un autobús a Canadá.
Ah, pues mira, no la conozco.
¿No la conoces? Te la recomiendo.
¿Es recomendable esa?
Muy recomendable, con una banda sonora muy guay.
En lo salvaje.
En lo salvaje, Into the Wild. Muy bien.
Vale, vale.
Hoy no tenemos series con Prendergast, pero
bueno, yo alguna, hecho tarea, ¿no? Alguna cosica, sí, alguna cosica me gustaría comentar. Dijimos la semana pasada que Antena 3 estaba aprovechando de todo este tema de la censura, ¿no? Que se está batiendo sobre distintos sectores y entre ellos también el literario, con el secuestro de este libro, Fariña, que nos habla de la evolución del narcotráfico gallego desde los años 80, cuando hay una gran crisis industrial y gran parte de la población gallega, o por lo menos una parte de ella, se dedica al tráfico de droga, hasta conseguir que hasta el 80% del narcotráfico que llegaba a Europa entrase por Galicia. Claro, todo eso lo que hace es un entramado inmenso donde claro, se mueve como pez en el agua, pues todo tipo de corruptelas y de historietas. Este libro ha sido secuestrado y Antena 3 tenía rodada una serie que tenía previsto emitirlo la temporada que viene, en el año 2019, pero claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que tiene publicidad gratuita gracias al secuestro, a la orden que ha lanzado una jueza de que este libro se impida su venta, cuando ya van por la cuarta o la quinta edición, es una tontería, ya, todo el que ha querido lo ha leído, pero bueno, cosas de estas que pasan, pues quiso aprovechar la semana pasada para emitir un capítulo que todavía los tenía sin montar, así que montó a toda prisa el primer capítulo y lo lanzó para aprovecharse de esta publicidad gratuita. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido fue que el día de emisión tuvo 3.399.000 espectadores.
Joder.
Nada menos que un 21,5% de SAR, que es una auténtica barbaridad. Y entonces lo que ha decidido hacer es no esperar a la temporada que viene, sino montar a toda prisa, igual que ha hecho con este primer capítulo, el resto de episodios que ya tiene rodados y emitirlos todas las semanas, cada semana un capítulo. Así que ha lanzado ya esta serie y ya veremos. Yo estas cosas hechas con prisa para aprovecharse de, bueno, pues de cierto run social y tal, no me acaban de convencer.
Gusta, a mí tampoco me gusta. No,
las cosas con prisa siempre salen mal, ¿no?
Eso es.
Y más cuando hablamos de que si se tiene ciertas pretensiones de arte, ¿no? Uh-huh. Esto de cumplir unos plazos tan estrictos y de hacerlo deprisa corriendo de cualquier manera, pues no sé yo. Pero bueno, ya veremos. Yo la verdad no vi este episodio piloto, pero ahora tengo que reconocer que la estrategia ha funcionado y ahora estoy picado y voy a tener que verla.
Hombre, les ha dado un revés también, ¿no? Han dicho que desde Europa, desde el Tribunal de la Haya, de Estrasburgo, perdón, les han dicho a España que eso de encarcelar a la gente por quemar una foto, que no hay.
Sí, bueno, dos chavales que habían quemado una foto del rey y precisamente salía hoy la noticia desde Estrasburgo, que eso que no es constitutivo de delito penal. Entonces, pues bueno, ya sabemos las cositas que pasan. Una mala noticia también viene de Antena 3 y es que Cuerpo de Élite, no sé si recuerdas una película que salió hace...
¿Brasileña?
Algún tiempo, no, española.
Bueno,
metían a un policía de cada uno de los cuerpos autonómicos, Mosso, un Erchaina, tal... hacer una misión, ¿no? Y era una absoluta patochada y una estupidez.
Basura.
Un poco en la onda de Ocho Apellidos Vascos, pues aprovechando ese tirón, ya sabemos que enseguida pues se suben al carro, ¿no? Y se apuntan. Sacaron serie de esta película.
Ah, también serie.
Sí. Y llevaban emitidos 4 capítulos, la pretensión era que la temporada durase 8. Y al final, pues como ha tenido bastante éxito, lo van a alargar hasta 13. Yo he visto los dos primeros y haciendo un esfuerzo inmenso.
Descomunal.
Descomunal, tengo que decirlo.
Más que inmenso, descomunal.
Esta misma semana, pues me he visto 2 capítulos y bueno, pues algún gag se salva suelto, alguno, pero es que es todo muy patético, muy penoso. Es como volver otra vez a los años 80, ¿no? Otra vez a Pajares
basta
y Esteso, pero encima mal hecho.
Mira, bueno, la Logopedia le dan un 3,4 a la serie y si te fijas luego hay todo votaciones y la mayoría son 1, 2, 3. O sea, votaciones basura pues totalmente sí, de la serie.
Pues es lo que hay, pero bueno, tendrá su audiencia para cuando han decidido ampliar el número de capítulos.
Ostras, pero si está el Barajas.
Sí, sí está.
Está el Baraja,
sí,
tío. Pero
el Baraja hace de policía, no de policía andaluz. Quieren meter a un policía andaluz, pero cuando van a reclutarle, resulta que por una confusión, en vez de llevarse al policía, se llevan a un kinky que está ya detenido en la comisaría.
Baraja, ¿no?
Y es el actor este que hace del Baraja, del amigo de Luisma en Aída.
Eso es.
Pero bueno, otra serie que en su día pues era bastante mala, era Embrujadas. No sé si recuerdas estas tres hermanas que tenían poderes mágicos.
Sí. Muy mala serie también.
Muy mala. Salía Shannon Doherty, era la más famosa de las tres, que era por la chica esta que también hizo Sensación de Vivir.
Yo tenía una colega que se parecía bastante a una de ellas.
Sí. Pues van a hacer un reboot. Ya tienen elegidas a dos de las actrices que van a volver a interpretar a las embrujadas del siglo XXI.
¿Pero para qué? Mira, esta,
pues, yo no me lo explico.
La serie tuvo 8 temporadas, nada más y nada menos.
Una montonera, ¿que para qué?
Casi 180 episodios, joder, tío.
Y era muy mala, era...
Muy mala.
Eran tres hermanas que vivían juntas y tenían sus rollitos amorosos y sus historietas.
Almíbar, tenía bastante
y a la
almíbar.
Vez, sí. Y a la vez tenían que impedir que ciertos demonios pues traspasaran el umbral, llegaran aquí y la liaran. Pero bueno, era muy mala, pues quieren hacer un reboot, ya tienen elegido el protagonista masculino, que va a ser Rupert Evans, que es el protagonista de esta serie de The Man in the High Castle.
The Man in the High Castle, sí, sí.
Que esa serie yo no sé para dónde van y si la van a continuar, porque la verdad es que es muy aburrida. La idea es muy buena, ¿no? Es esta ucronía donde japoneses y alemanes han ganado la Segunda Guerra Mundial y se han repartido Estados Unidos a medias. Pero es que es muy aburrida, tú la ves, y es lenta y pesada y no inspira nada. Bueno, pues este va a ser el protagonista masculino y tienen ya otras dos chicas ya elegidas, que van a ser Melanie Díaz, que no la conozco de nada, y Sarah Jeffrey, que tampoco la conozco de nada.
En su casa las conocerá.
Eso es. Bueno, y la BBC está apuntando ya a la que puede ser la serie británica más cara de los últimos tiempos, que es la adaptación de La Materia Oscura. Es una trilogía de novelas juveniles. Ya tuvieron una adaptación al cine con La Brújula Dorada, no sé si recuerdas, que salían aquellos osos polares, ¿no?, montados por chavalines. ¿No recuerdas? La protagonista era...
Dakota Blue Richards, ¿no? ¿Puede ser la protagonista?
Pues
Nicole Kidman y...
Una maga de hielo, ¿no? También muy aburrida.
Sin más, sí.
Bueno, pues es una saga que tiene muchísimo éxito, una saga literaria, muchísimo éxito en Gran Bretaña, y ahora van a hacer la adaptación a lo que es la televisión, ¿no? La protagonista va a ser la chiquilla que hacía de Mutante X-23 en Logan, en la película de Lobezno.
Me pierdo.
Lo hacía muy bien, la verdad, esta chavalilla. Y bueno, pues va a ser, si te ves un poco lo que es la trama, tiene mucho parecido con Harry Potter,
ya,
¿no?
Es que...
Hay una especie de Inglaterra paralela, ¿no?, que donde reina, donde hay magia, donde los chavales se comunican con los animales, cada uno de ellos tiene una mascota que se llama, a ver si recuerdo cómo se llama, Daimonion, ¿no? Y en el caso de la chica protagonista, pues parece ser que es un oso, un gigantesco oso polar, ¿no? Y pueden comunicarse con ellos y... No sé, yo me vi La Brújula Dorada y me aburrí mortalmente. O sea, que un crío, pues no lo sé. No lo sé.
Mira, se llevó La Brújula Dorada, se llevó Oscar a mejores efectos visuales.
No, visualmente es impresionante. Sí, es una auténtica pasada, ¿eh? Y cómo están recreados los osos, los efectos especiales, es impresionante también. Bueno, más noticias. Como sabemos, o por lo menos Pendergast lo debería haber mencionado, yo espero que lo haya hecho, aunque aquí no lo hacemos ni caso a lo que habla.
Sí, sí.
En noviembre pasado, Disney anunció que iba a lanzar una serie de Star Wars.
¿Serie de televisión?
Sí, serie real, ¿eh? No de animación, porque de animación sí que existe para televisión.
Sí.
Existe Clone Wars, por ejemplo, que todo el mundo la pone bastante bien, esta serie de animación.
Yo en Lobezno ve varias que le suelo descargar y le molan. Luego, sí.
Descargar no, las adquiere legalmente.
No, yo descargo. Como una vez dijo usted, botón, clic, bajar.
Para abajo. Bueno, pues sí. Anunció en noviembre que iba a lanzar una serie. Claro, hay que recordar que se gastó una cantidad de millones alucinante en adquirir los derechos de los personajes de Lucas.
De Star Wars.
O sea, que esto lo van a exprimir, bueno. Vamos, como si no hubiera un mañana. Bueno,
y han dicho, perdóname, y han he leído también que la que van a sacar ahora de Han Solo, que debe ser un plagio. He leído alguna noticia por ahí, como que es un plagio de alguna otra historia.
No lo sé. El caso es que esta serie se ha sabido ahora en manos de quién han dejado esta serie, que es de Jon Favreau. Que, ¿quién es este señor? Pues es el señor que ha diseñado todo el universo Marvel para el cine, ¿no? Que está dando tantísimo dinero. Fue también director de Iron Man 1 y Iron Man 2. Y fue también el director del Libro de la Selva, este remake que se hizo en en imagen real, recientemente, porque Disney, la intención que tiene es coger todos sus personajes clásicos de animación y pasarlos a imagen real. Entonces empezaron con El Libro de la Selva. Este señor también se va a responsabilizar de llevar el Rey León a imagen real.
Pedregas, madre mía.
Es un hombre.
La va a hacer él.
Sí, sí. Y es un hombre de la casa, por así decirlo, ¿no? Es un hombre empresa de Disney que vale para todo y lo hace bien porque da dinero, ¿no? Entonces le han encargado también esta historia de...
¿Y a Pinocho?
De Star Wars.
¿A Pinocho?
Ya veremos. Yo creo que tocará... Mientras dé pasta, yo creo que tocarán todos los palos.
Mariano
todos los
Rajoy igual puede poner a Pinocho.
Y bueno, la Netflix, que tiene el bolsillico suelto y está soltando pasta, que no veas.
Sí, ¿eh?
Y ha contratado a Ryan Murphy, que ¿quién es? Pues son lo que ahora se llaman showrunners, o les ponen estos nombres así muy exóticos, que son un poco los creadores, ¿no? Los que tienen la idea del argumento para hacer una serie y los que luego están encima coordinando todo el tema, ¿no?
Pero no son los que hacen el argumento. O sea, no son los
guionistas. No son los guionistas. Uh-huh. Pero bueno, están un poco supervisando todo, ¿no? Son como los que ponen los andamios, por así decirlo, ¿no? Bueno, Ryan Murphy, que es creador de series como American Horror Story o Glee, ha dado la campanada porque ha sido contratado en exclusiva para los próximos 5 años por Netflix.
Joder.
Para hacer series exclusivamente en este canal. Y se rumorea que le van a pagar $300 millones. Al loro, que está todo muy loco. Estamos situando en un terreno donde ya ni los futbolistas. O sea, es una pasada. ¿No? Ya lo hizo antes, Netflix con Shonda Rhimes, que es la creadora de Anatomía de Grey, entre otras series. Que sí, que podemos soplar, pero ha dado mucha pasta. No,
que sí, que se... A ver,
al final hacen 10, 12 temporadas de unas series que tienen su público y tienen mucho éxito y se lo llevan. Así que Netflix, que pues eso, está tirando la pasta que no veas. Netflix, que por cierto, ha pasado dos cosas curiosas. Estrenó esta semana pasada Aniquilación, que está basada en una trilogía de libros. No sé si harán las otras dos partes, yo me imagino que sí. Y ha recibido muy buenas críticas. Pero ojo, que es una superproducción que en principio iba destinada para el cine y se ha estrenado en Netflix. Ya pasó también que con Cloverfield, la última de esta saga de películas, que la vi y era bastante mala, pero bueno, en vez de estrenarse en las salas de cine, se estrenó también en la plataforma de Netflix.
En las salas de tu cine, o sea, en tu casa.
Eso es. Entonces, claro, aquí, ¿qué está pasando? Claro, que ocurra una vez, pues puede ser algo puntual que no indica nada. Pero ya se está viendo cierta tendencia que, cuidado, que yo no sé dónde van a acabar los cines. Porque, claro, única ventaja que tiene un cine, que es la exclusividad de presentar las películas los primeros, ¿no? Y todo aquel impaciente que no puede esperarse tiene que ir al cine. Claro, si ya le quitan eso...
A ver, estamos en una sociedad que ahora mismo no quieren que salgas de casa. Que consumas todo desde casa. O sea, que no te muevas. Entonces, ¿para qué vas a ir a la Morea a ver una película? Te la ponen en casa y ya está. Suprimen el cine y te lo hacen todo en casa.
Yo lo que veo es que el modelo de negocio va a cambiar totalmente.
Total.
Los cines, si ya lo tenían negrísimo, yo creo que cada vez lo van a tener peor.
Bueno, pero luego hay cines por ahí en ciudades grandes que, a ver, ya no son los cines convencionales, ¿no? Sino cines igual más de... no sé, un toque especial, ¿no? Que ponen películas antiguas, que ponen películas no sé qué.
Sí, y pues bueno, se tendrán que especializar
en románticos que les gusta ese
en
estilo.
En nichos muy concretos, ¿no? Claro, también los multicines ya mataron el romanticismo del cine. Te quiero decir, ya no es esa gran sala enorme, súper decorada, que parece un teatro, ¿no? Donde tú vas a realizar un ritual social, ¿no? Desde, más que ver una película, vas a reunirte con tus amigos, haces la compra de las palomitas, los refrescos, no sé, al final tenía toda una serie de pasos que eso también, el ambiente te influía mucho, ¿no?
Claro.
Pero todo eso se perdió con los multisalas, con que no te dejan llevar la palomita de fuera con mil historias, ¿no?
Ahí.
Los precios, que claro, ya, si vas tú solo, pues aún, pero como tengas familia y vayas con la pareja y el crío y no sé qué, olvídate, porque te dejas el sueldo del mes.
Sí.
Claro, una serie de cosas que, uff, y aquí en Pamplona, ¿qué ha quedado? Pues nos han quedado, pues, los centros comerciales y los Golem y no tenemos nada más.
Exactamente.
Todos los demás han muerto. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar con los cines. Y bueno, para acabar con el tema series, aunque no es una serie, es una buena noticia, yo creo, para todos los que disfrutamos de Los Soprano,
A ver.
Y es que su creador, David Chase, ha anunciado que va a realizar una precuela, pero no en serie, sino una película.
Ya, entonces, si no
va
a ser... Si no está James Gandolfini...
No está Gandolfini.
No,
puede ser interesante porque él no lo va a basar precisamente en esta familia, sino que se va a olvidar totalmente de ella.
Ah, mira.
Entonces, ¿por qué le llaman precuela? Yo creo que por un tema comercial, porque no va a tener mucho que ver. Se va a situar en el año 1967, en Newport.
Me gusta.
Donde
me gusta.
Hubo muchísimas tensiones raciales entre italoamericanos y afroamericanos.
Y afroamericanos, ¿eh? Uh-huh.
Y a partir de ahí, de toda esa amalgama de pequeños rateros, de pequeña delincuencia y de piques entre barrios de negros y de italianos, es de donde surge, ese es un poco el germen de donde luego va a surgir la mafia organizada, ¿no?
Muy tarantiniano, muy escocese, ¿no?
Sí, esa sí, época... ya veremos, ¿no? Yo le tengo ganas, la verdad. Se va a titular The Money Sands of Newark. ¿Eh? Entonces, pues bueno, ya veremos. No tenemos fecha todavía de estreno,
pero estaremos atentos.
Estará guay, yo creo. Y bueno, de series, pues ha terminado Gomorra. Se ha terminado en doblado. Y la verdad que, ostras, esta temporadaza para mí.
Sí,
El final que tiene, que no te lo esperas para nada, y te deja muy descolocado. Muy descolocado porque es... Es una barbaridad para lo que es el argumento de esta serie y yo no sé la siguiente cómo la van a continuar. Pero, madre mía, muy recomendable, muy recomendable.
Gomorra mola.
Está...
Yo tengo que verla, ¿eh? No he visto todavía, tengo que cogerla.
Vikingos, esta temporada han utilizado la misma fórmula que la temporada pasada, que era, en vez de hacer 10 episodios, hicieron 20, pero hicieron un parón de varios meses a mitad.
¿No?
Entonces ahora estamos en ese mismo parón. Han emitido los 10 primeros, nos han dejado colgados ahí con la historia, con la babica, colgando, valga la redundancia.
¿Se sabe algo de lo que hablamos? ¿De que igual puede venir alguno o algún vikingo por esta zona o no?
Todavía no.
No, mira,
todavía no.
Qué pena.
No, no, pero bueno, es un hecho histórico que...
Claro.
Que llegaron aquí hasta Pamplona, secuestraron al rey, entonces del reino de Pamplona, todavía no era reino
no era,
de Navarra.
No era Navarra, eso es. Y pagaron un pastizal, ¿eh?
Sí, sí, para la época,
para la época
una burrada. Y se pagó, juego que
sí
se pagó.
Sí.
Bueno, así que nada, pues esperemos que vuelvan. Y serie que me he visto esta semana, Damnation, o Damnation, como lo queramos decir. Esta serie que en Estados Unidos, yo no sé si se emitió en noviembre o por ahí, o sea, ya tiene unos mesicos, no la han estrenado a la vez en todo el mundo, pero ahora nos ha llegado doblada, y yo como veo las series dobladas.
Ya he visto yo esta serie, he visto algo.
¿La has visto?
Sí,
pues
he visto
a ti te habrá gustado porque tiene muy buena música de los años 30.
Pero la ambientación no me acaba de convencer.
Yo es que ya sabes que soy un enamorado del western. Entonces,
a mí me gusta, ¿eh?
Aquí estamos en el año 1931 y nos encontramos en este periodo donde todavía se respiran esos aires. Encima estamos en Iowa, en el Estados Unidos más profundo.
Sí.
¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, los ganaderos están de huelga. Y hay una serie de empresarios que lo que quieren es apoderarse de sus tierras para industrializarlo todo, ¿no? Y buscar petróleo y bueno, quieren acabar con el modo de vida tradicional de toda esta
muchos
gente.
Muchos desahucios, mucho... Sí, sí.
Hay un predicador bastante curioso que les anima a hacer la revolución a todos estos granjeros, ¿no? Se ponen de huelga, se ponen contra los caciques locales y, bueno, pues contra él envían a un pistolero, un rompehuelgas, que le llaman.
Crilly Turner.
Está muy bien este actor,
sí.
La verdad, a mí me gusta.
Logan Marshall Green es el actor que hace de este Crilly Turner.
No, de los actores, la verdad que lo hacen muy bien todos. Sí, a mí me gustan.
Yo empecé a verla, la dejé a esto, pero volveré a verla.
Pues una serie con mucho ritmo, así como ahora pues lo que se estila son series de
más
ritmo
lentas,
tranquilito, pausado. Aquí están pasando cosas todo el rato. Sí que tiene muchos giros de guión, ¿no? De, pues, yo qué sé, pues esta es mi hija secreta, el otro no sé qué. Y están pasando continuamente, ¿no? No intentan estirar la intriga artificialmente.
Pero igual cargan un poquito, ¿no?
Un poco las tintas.
Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, no sé. A mí es curioso, primero, para ver la vida de los Estados Unidos rural en aquella época, ¿no? Por ejemplo, también pues hay una lo que se denomina la Legión Negra, que viene a ser un trasunto del Ku Klux Klan, ¿no? A ser unos Ku Klux Klan, pero bueno, con otra estética, que son contratados por los grandes terratenientes también, ¿no? Para romper la huelga. Hay mucho politiqueo, hay mucho y mucha acción, ¿eh? Que nadie se equivoque, porque aquí tenemos tiroteos cada dos por tres y muy crudos además, ¿eh? A mí me ha encantado. 10 capitulillos, 40 minutos esta primera temporada. Te deja el final abierto, o sea que yo imagino que continuarán con ella. Y me ha gustado mucho, Damnation.
uno de los guionistas, no sé si será, Julia Cohen. No, no sé si tendrá algo que ver con los Cohen, pero bueno, sin más. Bueno,
Cohen es un apellido bastante común.
Sí, no, es muy entonces, es judío, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. Vale.
Ya veremos.
¿Series hemos acabado?
Sí.
Pues se empieza a correr, que hay que pillar el tren.
Ahí va, ahí va.
Tú vete a por la máquina, yo pillo la pasta a los viajeros. Pues hoy vamos a hablar sobre trenes, películas en las que el tren sea protagonista o que pase algo con tren. Hay muchísimas, seguro que nos vamos a dejar mogollón. Pero hemos hecho una selección, ¿no? Una selección guay. Yo por lo menos he traído igual 30 películas que tengan relación con trenes. Mm-hmm. Así que hoy habrá de todo.
Es que el tren ha sido un tema muy recurrente. Primero, porque ya en los albores del cine era el medio de transporte más habitual, cuando la gente no tenía acceso a un coche y generalmente o se desplazaba a caballo o en carreta, o si no tenía que coger el
hombre,
tren.
Hombre, el tren fue la evolución, ¿no? El pasar del antiguo oeste al nuevo mundo, a la nueva era, ¿no? Era como...
Luego veremos la importancia que ha tenido el tren también en la historia, sobre todo de un país tan joven como Estados Unidos, donde desplazarse de una costa a otra era primordial, y se han hecho varias películas acerca de esa gran epopeya que hubo entre la Unión Pacific,
¿no? Las carreras,
y el Gran Pacific, donde el gobierno americano, muy inteligentemente, lo que hizo fue contratar a dos empresas, cada una de ellas arrancaron desde una de las dos costas, y la teoría era que se tenían que juntar en el medio y entonces les pagaba por kilómetro. El que más kilómetros hacía, pues más pasta cobraba.
Mano, evidentemente, barata, sí, muchísimo
chino, muchísimo negro. Uh-huh. En condiciones infrahumanas de trabajo. Uh-huh. Bueno, luego hablaremos de ello porque hay algunas cuantas películas que lo tratan, ¿no? Uh-huh. Y en esa carrera tan loca y tan épica, ¿no? Al final Estados Unidos ha hecho todo pues a base de mucha épica, de mucha gloria, de mucha heroicidad, y cuando no ha sido así y ha sido todo mierda y horrores, pues no lo han vestido bien para venderlo, ¿no? Uh-huh. Que todo ha sido así de guay. Uh-huh. Claro, yo conllevo, por ejemplo, que arrasasen con millones de bisontes para dar de comer a los obreros del ferrocarril, bueno, acabando así con el modo de vida de los indios, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que los bisontes ya fue una fiebre, ¿no? Como la del oro, como porque realmente sobraba carne, sobraba comida. Entonces bueno, ya era, no sé, tío, era como...
El gran problema de los bisontes fue que se puso de moda la lengua de bisonte.
Ah, es verdad.
Y entonces se mataron millones y millones de bisontes únicamente por su lengua. Uh-huh. Les cortaban la lengua y dejaban el resto pudrirse porque no tenían manera de llevárselo de las grandes llanuras que estaban desérticas hacia el este, que era donde estaba la demanda. Entonces lo que hacían era cortarle las lenguas, las salaban allí mismo y las enviaban precisamente en ferrocarril hacia el este. Uh-huh. Y el resto dejaban que se pudriera allá, claro. Uh-huh. Eso exterminó pues a millones de animales y de indios, ¿no? Que vivían del búfalo, del bisonte.
Uh-huh. No solo Estados Unidos, también Centro Europa, hay películas muy interesantes, no me refiero a Centro Europa, o sea, me refiero que películas que se realizan en Europa, el Transiberiano, me acuerdo también París, Estambul, había un tren que unía, hay muchas películas y vamos a empezar a decir, mira, uh-huh, os voy a decir yo una, Alfred Hitchcock. Hostia, ¿cómo estoy hoy? El año 38 hizo esta película que se llamaba Alarma en el Expreso, que en inglés era The Lady Vanished, y la película trata sobre, en un país centroeuropeo, un retraso muy grande de un tren, del Transcontinental Express, pues a causa del mal tiempo, pues hace que los pasajeros se queden una noche en un pequeño hotel y se van conociendo. Reanuda llega al tren, se meten dentro del tren y de repente una institutriz ha estado hablando con una mujer mayor y de repente se da cuenta de que esa mujer no ha cogido el tren. Empieza a investigar y la gente le dice que esa mujer no existe. Y ahí empieza la película. Uh-huh. Alfred Hitchcock con su suspense y en un tren.
Uh-huh. El tren se presta mucho a complots, ¿no?
Porque sí.
Al final se juntan allí muchos extraños, ¿no?
Y estás
metido
en un sitio que no puedes salir de ahí. Uh-huh. Si es de muy largas distancias, ahí te metes y no puedes salir. Entonces...
Pues, por ejemplo, lo que ocurre con extraños en un tren, ¿no? Dos personas que no se conocen de nada, pero en un tren empiezan a entablar una conversación. Uh-huh. Y cada uno descubre que tiene otra persona a la que le interesa matar. Uh-huh. Entonces, entre los dos traman que cada uno mate a la víctima que le interesa al otro, ¿no? Como no se conocen de nada, no tienen absolutamente ninguna relación más que el haberse cruzado en el tren, ellos esperan que eso les sirva pues para que nadie pueda vincular esos crímenes, ¿no? Y es muy curiosa, una película basada en una novela de Patricia Highsmith. Y la verdad, una película muy recomendable, ¿eh? Extraños en un tren, aunque en el tren solo transcurra una parte.
Bueno, vamos con más. Mira, por ejemplo, Unión Pacífico, del año 39.
De Cecil B. DeMille.
Exactamente, película, un western. Y es que durante la guerra de secesión americana, dos empresas rivales, lo que has dicho tú antes, ¿no? Comienzan a construir la primera línea de ferrocarril que se supone que tiene que enlazar el Atlántico con el Pacífico. Y pues la película también, tiene un poco de almíbar, ¿eh? Amoríos entre Barbara Streisand con Joel McCrea, pero bueno, está guay, la película es interesante.
Tiene amoríos porque en esa época siempre tenía que haber una subtrama romántica, por narices, ¿no? Era todo como muy cuadriculado. Y Cecil B. DeMille, que hay que recordar que era este realizador, es conocido sobre todo por sus grandes obras bíblicas, ¿no?
Epopeyas,
Diez Mandamientos,
¿no?
Todas estas tan grandilocuentes. Y él decía que las películas había que empezarlas con un terremoto y de ahí ir hacia arriba. Tiene un sentido del espectáculo súper agudizado.
Hombre, es el director de Los Diez Mandamientos, Sansón y Dalila, Los Inconquistables, pero bueno, la película que os he dicho yo es del año 39. Luego estas ya, pues hizo también Cleopatra, pero esta ya más años 30, a principios de los años 30, y también estuvo en el cine mudo.
Yo creo que fue igual uno de los pioneros en los grandes movimientos de masas, ¿no? De gente y las grandes mega superproducciones. Tenía el sentido del espectáculo muy metido. Era muy americano este señor. Pues mira, pues te voy a decir otra película igualmente antigua. Que es El maquinista de la general. ¿Qué te parece? Claro, con Buster Keaton.
Claro, claro. Si hablamos de trenes...
Pues dura bastante poquito. Yo creo que son unos 70 minutillos, algo así. Y a pesar de que tiene casi 100 años, porque esta creo que es del 24 o alguna fecha por el estilo, o sea que está nada y menos, llegamos al centenario de esta película, y ha envejecido nada y menos. ¿La ves a día de hoy?
Del 26. Eso.
26. Uh-huh. Bueno, pues todavía le queda un poquito.
Y dura 74 minutos.
Pues este es Buster Keaton, que es un maquinista y tiene dos amores. Su máquina de vapor, su locomotora y su novia. Llega a la guerra civil americana y decide ofrecerse, ¿no?, para ir a la guerra, pero le rechazan. Entonces su novia le empieza a mirar un poco mal. Le trata de cobarde, le echa una serie de acusaciones. La película es muda, ¿eh? Pero bueno, tenemos nuestros cartelicos para saberlo. El caso es que hay ahí un pequeño roce. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que un comando del ejército enemigo
nordista,
secuestra a su novia, no sabemos exactamente por qué, secuestra a una mujer random por ahí que anda suelta.
Un comando, que en esa época, pues comandos, ¿no? Pues
Bueno, sí que había los Bushwhackers.
Sí, pero bueno, no se le puede llamar comandos.
Eran los guerrilleros de Quantrill y toda esta gente que eran más que nada eran bandas de forajidos que bajo una bandera u otra pues hicieron auténticas salvajadas, sí. Eso se puede ver, por ejemplo, en El Fuera de la Ley, en El Forajido de Josie Wells.
Muy buena película, ¿eh?
Sí, sí. O Cabalgando con el Diablo también, que se ve el asalto a la localidad de Lawrence y la matanza que cometieron. Bueno, hay algunas películas que tratan de estas bandas. El caso es que se le llevan a la novia, ¿y dónde se la llevan? En su locomotora. Así que ni corto ni perezoso coge otro tren y se pone a perseguirlo. Y hay una de las persecuciones. Hay que decir que esta película tiene un ritmo endiablado.
Muy, muy rápido, sí.
Y un montaje espectacular, que lo ves y dices, ostras, 100 años. Pues madre mía, y está considerado, yo creo, la mejor obra de Buster Keaton.
Buster Keaton es director y guionista de esta película, junto con Clive Brackman.
Y actor, y acróbata, porque aquí hace unas cosas imposibles encima de la locomotora.
Mira, para las jóvenes generaciones, una película muy guay que hay que ponerles. Que les gusta, es una película, como dices, como tiene mucho ritmo, pues les gusta, está bien.
Sí, luego además es un humor de la época, es un humor muy blanco que lo pueden ver los críos perfectamente sin ningún problema y lo van a entender perfectamente.
Mira, yo voy a dar un salto muy grande. Estamos hablando de los años 30, la mayoría, años 20. Pues yo me voy a ir a una del año 79 con dos grandísimos actores. Bueno, no, dos no, hay bastantes, pero sale Lee Marvin, Robert Shaw y Maximilian Schell. Y es la película El tren de los espías. ¿Has visto
de los
esa?
Espías, pues no me suena.
Del año 79, pues es sobre la Guerra Fría. El jefe de la policía secreta de la Unión Soviética, pues trabaja, ha metido un topo dentro de las potencias occidentales y se da cuenta de que es descubierto y entonces se utilizan un tren para... Una película muy... Es menor, es ya, joder, Lee Marvin ya es el año 79, ya es un poco más viejillo. Pero bueno, la película está dirigida por Mark Robson, que es un muy buen director, y Malte Hellman, que también era un buen director.
Sí, sí.
Pero bueno, la película queda un poco, pues bueno. Y tienen que ir a través de toda Europa, pues con una siguiendo una organización que se llamaba el Círculo de Esparta, el Círculo Esparta, era la película.
Vaya, vaya. Oh, me la apunto, esa no sí, la conocía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Avalancha Express es en inglés, en castellano El tren de los espías.
Bueno, ayer vi una película que fue Asesinato en el Orient Express.
Ah, la moderna.
La nueva, la nueva. Sí que es del 2016 o 2017.
Hay mogollón de versiones, ¿no?, sobre esa película.
No, hay una del año 74 que era de... no voy a recordar ahora el director, pero bueno, lo buscamos en la Lobopedia. Una versión que estaba bastante bien, la verdad, basado en una obra de Agatha Christie, con lo cual el suspense lo tenemos casi que garantizado, aunque la pega es que, claro, muchísima gente pues ya conoce el final.
Sidney Lumet, nada más y nada menos, es el director, claro.
El actor creo que era Peter Ustinov, el que hacía de Poirot.
Es que ahí, a ver, te digo...
Habla ahora de la antigua, de la de los años 70.
Del 74, joder, es que claro, sale Sean Connery, Anthony Perkins, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Richard Widmark, Martin Balsam... Pero pues, no, yo creo que es Albert Finney, es el que hace
No le pongo ahora, porque además el detective Hercule Poirot lleva un bigotazo enorme, gigantesco, que es su característica más prominente.
Michael Jordan también,
¿no?,
sale, sí. Mira, se llevó, Ingrid Bergman se llevó el Oscar en esta película como mejor actriz secundaria, de 6 nominaciones.
Hombre, esa película está bastante bien,
está guay,
hay
hombre,
que decirlo.
Sidney Lumet es un artista haciendo películas, un tío que yo creo que no tiene ninguna película mala.
Sí, pero esta no acaba de ser redonda, ¿eh?
Bueno, y pero yo creo que la historia en sí... siempre que se ha hecho algo sobre el Orient Express, el asesinato, como que no acaba de...
Tiene unos personajes muy victorianos, entonces son muy fríos, no llegas a empatizar nunca realmente con ellos. Uh-huh. Es todo como muy teatral también, claro, uh-huh. están encerrados en un único escenario, que es este tren. Bueno, no hemos dicho de qué va, aunque la mayoría de la gente ya lo sabrá, que es que en un tren que hace el trayecto desde Estambul hasta Europa,
París,
tiene distintas paradas en Europa, se comete un asesinato. Se comete el asesinato de un hombre que no es trigo limpio y que tiene muchísimos enemigos. En el tren viaja el detective belga Hercule
Poirot,
que para el que no le conozca, pues es una especie de Sherlock Holmes. Es un tío que se fija en todo, no es un hombre de acción.
Es como Jessica Lange, sí. ¿Cómo se llama?
La señorita... Jo.
Se ha escrito un crimen, crimen, pero...
Que yo en el pueblo de ella no viviría, porque allá cada semana cascaba uno.
Y te pilla siempre haciendo algo.
Sí. Bueno, la cuestión es que aparece este hombre muerto y el detective empieza a investigar a los viajeros que viajan en este tren, en el Orient Express, que es un tren de lujo. No cualquiera puede ir en él. Entonces viaja desde una condesa del este hasta un profesor prominente, hasta, bueno, pues todo gente de alta alcurnia, ¿no? Grandes empresarios. Y descubre que todos tienen algo que esconder y descubre también que todos tienen una relación con un hecho luctuoso que ocurrió en el pasado y donde la víctima pues también estaba implicada.
Metida por el ajo.
Sí, está todo bien, está lo que es la ambientación está perfecta, lo que son el aspecto visual es impresionante, todos estos viajes donde pasa el tren entre las montañas es alucinante.
Como está rodado. Los Cárpatos, los Balcanes, los Alpes.
Sí, concretamente se ven detenidos por una avalancha en Yugoslavia, entonces todavía existía Yugoslavia, y allí es donde se comete el crimen y donde se quedan varados hasta resolver el entuerto. El problema que yo le veo es que todo está bien, todo está las actuaciones. Bueno, está Penélope Cruz.
Hablas de la última.
De la última,
de
sí.
La, 2017, que es director, es Kenneth Branagh también.
Es Kenneth Branagh, sí, conocido sobre todo por sus adaptaciones de Shakespeare.
Un poco,
¿no?
Pesado es Kenneth Branagh.
Es un poco, sí, sí.
Un poco pesado.
Aquí hace el protagonista de Skip Pogot.
Director y protagonista.
Salen Johnny Depp, sale Michelle Pfeiffer, sale Willem Dafoe, sale Penélope Cruz. Willem Dafoe y Penélope Cruz están bastante mal los dos, hombre, son los que peor están.
Que me digas que Penélope Cruz está mal, lo puedo ver.
Es que encima tiene un personaje muy asqueroso.
Me extraña, porque es un actor que siempre, no sé.
Sí, pero no sé si el papel no da de sí, no, o él estaba tonto ese día o algo, pero bueno, no le pega. Y lo que se le puede achacar es frialdad, ¿no? Te deja un poco frío, está todo bien, pero te deja un poco frío. Bueno, por lo menos entretiene.
Venga, yo voy con otra. El Expreso de Shanghái. Otra del año 30, año 32. Y esta es un melodrama entre Marlene Dietrich, que es la protagonista, y se llevó el Oscar a la mejor fotografía. Y la verdad, pues que una película, bueno, está bien, está guay. Es una película. Lo que pasa es que le falta un poco de ritmo a veces. Un poco. Y tiene un poco de almíbar también. Pero yo la recomiendo, el Shanghái Express, el Expreso de Shanghái.
Bueno. Pelham 1-2-3.
Wow, eso es.
Tensión.
Pues mira, la he traído hoy para el cineclub.
¿Ah, sí?
Sí, he cambiado a última hora y he traído esa, pero la antigua.
La clásica.
La buena.
Porque la del 70 y algo también.
Sí. Esa es la buena. Luego hay otra que es del 2011, creo que es. Que
con John Travolta, muy mala, no la veáis.
Hermoso, madre
esa
mía.
Es malísima, pero la original sí que merece mucho la pena. No es un tren como tal. Bueno, es un metro, ¿no?
Es un metro.
Lo que asaltan una serie de bandidos y piden un rescate, ¿no? A cambio de la gente que tienen allá secuestrada.
La del año 74 es buena porque tiene un elenco de secundarios, pero buenísima, ¿eh? Se llama Pelham 1-2-3, en cambio la del año 2009 se llama Asalto al Tren Pelham 1-2-3.
Y curiosamente creo que el guionista es el mismo de las dos películas.
Bueno, ahora te lo voy a decir. El guionista es Peter Stone. Y ahora mismo te lo voy a mirar.
Es que he oído algo y bueno, no sé, no lo tengo confirmado. Pero tengo entendido
No es el mismo. No. Ah, sí, un remake de Peter Stone, pero el guionista es Brian Helgeland.
Bueno, no sé, la moderna es mala.
La moderna es que el amigo John Travolta con ese felpudo.
Sí,
pero bueno, luego tiene muy buenos actores. Sale John Turturro, James Gandolfini, o sea.
Sí, pero no lo levanta, no lo levanta.
No la levanta, pero en cambio, la del año 74, Walter Matthau, Robert Shaw, Marty Van Zandt, y luego un elenco de secundarios que todo el mundo se acuerda de ellos, pero que te acuerdas de verlos, pero de los nombres no me acuerdo, pero impresionante. Muy buena película. Y Joseph Sargent es el director, no lo conocía.
Ahí va que se roba.
Bueno, que me muero. Mira, vamos con otra de los años 40, del director del Tercer Hombre, Carol Reed, y esta se llamaba Tren Nocturno a Múnich. Y la película estuvo nominada al Oscar como mejor historia, y era, pues la historia es un expreso de un experto en blindaje en la Segunda Guerra Mundial, el profesor Bomash, les interesa pues a los alemanes y a los ingleses, ¿no? Entonces consigue escapar de los nazis y se va a Checoslovaquia. Y en Checoslovaquia coge un tren donde lo van a llevar a un campo de concentración y ocurren unas cosas. Y la película está guay y además hay muy buenos actores. Paul Henry y algún otro que la película digna de ver. A mí me gustó bastante. Una historia, pues en plena Segunda Guerra Mundial, pues eso, sobre espionaje entre países. Muy bien.
Mira, la Segunda Guerra Mundial me ha recordado ahora que hay unas cuantas donde conducen, ¿no?, a todas las víctimas de los campos de concentración en trenes para el ganado,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro.
De esas hay bastantes.
Claro, exactamente.
Bueno, pero quiero hablar de trenes más alegres. Por ejemplo, Imparable, hacia el año 2000 y poco, creo que fue. Se estrenó esta película de acción con Denzel Washington. Y esto iba, el director es Tony Scott.
Imparable se llamaba.
El hermano muerto. Sí, un estopable en versión original. Esto es un hombre que están a punto de echarle, ¿no?, de su currelo, que es Denzel Washington, que es un controlador de trenes. y resulta que tienen que echar mano de él en el último segundo porque ha ocurrido un problema. Hay un tren fuera de control, es un tren que está cargado con material tóxico, tremendamente volátil, y se dirige a toda velocidad hacia una población de Estados Unidos, y como descarrile ahí, adiós, muy buenas, va a haber un chandrío que, vamos, van a estar recogiendo muertos durante 3 semanas. Así que nada, Denzel Washington tiene que hacer todo lo posible y más para intentar detener este tren que va a toda velocidad. Y es una película del tipo de Speed y todas estas películas de acción
como
que van pasando,
¿no?
Sí, sí, que van pasando cosas constantemente. Aquí la catástrofe se va a dar si no consiguen parar el tren. Entonces, no es película de catástrofe propiamente dicha, sino de intentar evitarla. Es súper frenética, el argumento es una chorrada absoluta, pero es de estas películas que cuando te apetece desconectar el cerebro y sentarte a ver la tele tranquilamente, se te pasa en un volado y lo pasa estupendamente, ¿no? Con las carreras que se pegan para intentar impedir que este tren dé vuelta y la líe gorda. Así que nada, pues una peliculilla para pasar el rato.
Mira, una muy buena, de John Frankenheimer, en el cual sale Burt Lancaster, es El tren.
Ah, sí.
Que es un coronel alemán que se encuentra en París y tiene que salvar, su misión concreta es hacerse con todas las pinturas modernas que hay en París, y las tiene que clasificar de degeneradas para el nazismo, y las tiene que meter en un tren con un tiempo límite que tiene un contrarreloj, y una película muy, muy, muy buena, ¿eh? Nominada, estuvo nominada al Oscar como mejor guión, pero una muy buena película que está muy bien catalogada, ¿eh?
¿Esta es la que salía Burt Lancaster con el parche en el ojo o no?
No, era La Fortaleza. La Fortaleza es la del parche del ojo, sí, eso es.
Me confundo, como hizo también, muchísimas de la Segunda Guerra
también
Mundial.
También muy buena película, La Fortaleza, ¿eh? Un poco así, un poco rara, pero muy guay también, sí.
Bueno, voy a cambiar un poco de género. Y nos vamos, si te parece, al terror.
Venga.
El vagón de la muerte, Midtrain. Película, pues no sé de qué año es, yo creo el 2010 o por ahí sería esta película. Puede ser. Es de un director japonés, aunque la película es americana.
2008.
Y está muy bien esta película, ¿eh? Va de...
No, tú no conocías, mira.
Va de un fotógrafo que va a buscar trabajo y le recomienda a la persona que le va a contratar que retrate la realidad de la crudeza de la vida de Nueva York, ¿no? Entonces decide meterse en el metro y sacar fotos pues a la gente que hay allí, a vagabundos y a la gente que pilla.
Oh, mira.
Entonces llega un momento en que se queda en el metro prácticamente solo y ve como un hombre ataca a una mujer con un martillo. Le sigue a este hombre, ve cómo lo mete en un vagón, luego le hace seguimiento también por la calle, controla sus hábitos, ve que el tío trabaja de carnicero, no sé, una serie de cosas un poco extrañas, ¿no? Hasta que finalmente el otro se da cuenta de que le está siguiendo y el atacado es él, y entonces descubre el gran secreto que se esconde en el metro de Nueva York, y con un vagón casi podríamos decir fantasmagórico que va recorriendo por las noches las vías llevando un cargamento muy macabro.
Ah, yo creo que me suena algo así, la verdad que... O alguna y parecida así a eso.
No quiero contar mucho, está basado en una novela, en un relato corto de Clive Barker. Clive Barker, si recordáis, bueno, pues es director y es también escritor de novelas de terror, y por ejemplo pues es el autor de Razas de Noche, de Hellraiser...
Vale,
este tipo de películas basadas, además, él es el director de estas películas y aparte están basadas en libros de él, ¿no? Pues esto está basado en un relato corto de Clive Barker y está bastante chula, ¿eh? Con sus dosis de gore, o sea, no es para estómago sensible, no es para pendergastes, pero pero está muy bien. El vagón de la muerte, Midtrain, en versión original.
Pues hablando de vagones de metro, yo os quiero recomendar una que me encanta, que alguna vez os he hablado aquí de ella, que es El Incidente. El Incidente es una película del año 67 de Larry Pierce, en la que sale un Martin Sheen muy, muy joven y un Tony Musante. Sale Bob Bridges, que es el hermano de Jeff Bridges, sale Thelma Ritter, y la historia es... Nos va presentando a dos personajes que están de pedo, están de juerga y van hacia un tren. Nos van enseñando todo gente que va entrando a ese tren y lo que va a ocurrir en ese tren. Que los dos tíos estos pues ponen a prueba a todo el tren. Entonces, una película que a mí me sorprendió mogollón, provocan el terror entre los pasajeros, ¿no? Pues ahí va una mujer con su hijo, un dos negros que uno está un poco quemado de tanto racismo. Entonces va sacando de lo peor de cada uno Y además molan porque las escenas, muchas estaban prohibidas, no les dieron permiso para grabar en el metro de Nueva York. Entonces hay muchas escenas que son como...
cine de guerrilla, que se llama, sacadas a escondidas.
Menos luz, escenas... Y muy, una película impresionante, para que no la conozca, El Incidente. Yo creo que luego hicieron un remake, no lo he encontrado, que hicieron un remake en el año 2000 y algo, pero esta, la del año 67, es buenísima.
Bueno, una serie que terminó no hace demasiado, Hell on Wheels, Infierno sobre Ruedas.
Ah, vale.
Nos hablaba precisamente, nuevamente, de esta carrera que hacían la Unión Pacífico y la Central Pacífico para intentar construir cuantas más kilómetros de vía posibles. Y Hell on Wheels hace referencia a este campamento, el Infierno sobre Ruedas, es el campamento móvil donde viven los obreros, las prostitutas, los que les venden cosas, porque al final es como el desplazamiento de un auténtico ejército, ¿no? Tanto de obreros como de todos los que pululan alrededor intentando aprovecharse de ellos o bueno, sacar algún tipo de ventaja. Y aquí el enfoque se nos presentaba desde distintos personajes, ¿no? Uno de ellos era Bohannon, que era un superviviente de la guerra civil y estaba buscando venganza sobre unos hombres que habían matado a su familia.
Mujer, a su mujer.
Y bueno, pues finalmente, por azares de la vida, pues terminaba siendo el capataz, ¿no? De los hombres que trabajaban allá en el tren.
Muy buena serie esta, ¿eh? Muy buena, muy bien catalogada, ¿eh? La serie, ¿eh?
Sí, está bien porque intenta ser más o menos realista, ¿no? Tanto en el trato que tenían unos con otros. Claro, hemos hablado aquí que la mayor parte de los obreros eran chinos, eran negros, había un racismo impresionante, pero aparte incluso los blancos que trabajan allá eran white trash, ¿no? Eran basura blanca, eran el último escalón. También está muy bien representado por los grandes magnates del ferrocarril, ¿no? Cómo están en otro estatus, cómo se les trata de otra manera y cómo ellos también tratan a la gente de un modo distinto, las relaciones con las mujeres, ¿no? Cómo se piden matrimonio, ¿no? Tan formales y tan siempre hablándose de usted, cómo son los noviazgos, bueno, pues las relaciones interraciales también, que las hay. Y tampoco pretende ser una serie de tiroteos ni de muchísima acción, aunque también la hay. Pero intentan ser más o menos realistas, ¿no? Aquí no vamos a ver pistoleros que desenfundan y se cargan a seis tíos en medio segundo sin pestañear. Aquí la gente es personas de verdad, ¿no? Y tienen vivencias de verdad. Cuatro temporadas fueron y...
2011 hasta la actualidad, creo que es.
Está terminado ya, cuatro temporadas, y esto
sí,
está ya cerrado
sí,
acabado, ¿eh?
2011 hasta la actualidad es.
Así que nada, pues una buena serie.
Mira, una muy buena película, El Emperador del Norte. ¿La conoces?
Sí, esta sí.
Con Robert Aldrich es el director, es del año 73 y sale Lee Marvin, Ernest Borgnine, Keith Carradine, y es pues unos vagabundos que no tienen trabajo y que están en el año 33, yo creo, en la Gran Depresión.
Sí, con la Gran Depresión.
Y se desplazan de un lado a otro pues en trenes, ¿no? Entonces hay uno, claro, tú vas en un tren, intentas coger un tren, pero ese tren pertenece a un vagabundo. Te tiene que dar permiso para que puedas ir en ese tren. Y uno de ellos es Marvin, que es el emperador del norte, que lo llaman así porque es muy fácil, o sea, el tío se escapa muy fácil de los que le persiguen en los trenes. Y luego hay otro que se tienen que mover hacia Portland, que es Borgnine, que es un sádico imparable maquinista que intenta fastidiarle a Marvin. Una película muy buena.
Hay unas peleas a puñetazos brutales,
guapa,
sí. Uf, te duelen. O sea, cuando oyes los golpes te duelen a ti en la cara, cuidado.
Una excelente ambientación, ¿no? De la época con esta película de, como os digo, El Emperador del Norte.
Y muy deprimente también, ¿no? Porque se
perdedores,
ven, también,
son,
eso
no
sé, es.
Son muy perdedores. A mí me recuerda un poco al estilo Peckinpah.
Sí, sí.
Por los personajes,
sí.
Antihéroes.
Antihéroes, gente fuera de su sitio y su lugar, no encuentran desarraigados. Y tiene ese punto, sí. La verdad, un poco triste, pero bueno. Así.
Más películas, venga, que nos quedan 7 minutos solo, ¿eh? O sea,
bueno.
Hoy vamos
a toda marcha, vamos
a toda máquina.
Más madera es la guerra, ¿no? Como decían los Mars, otra gran película.
Ah, bueno, es verdad, esa de los Mars también, es verdad.
Bueno, pues, ¿cómo pensaríais que hubiera sido La Jungla de Cristal en un tren y de baratillo? Con malos actores, con poco dinero.
Joder, ¿cómo se...?
Steven Seagal quiso responder a esa pregunta y entonces rodó Alerta Máxima 2.
¡Madre mía, madre mía!
Al calor de La jungla de cristal, del gran éxito que tuvo, pues proliferaron un montón de películas donde un grupo terrorista súper sofisticado asalta algo, puede ser lo que sea, y desde allá preparan sus maldades. Uh-huh. Uno de los que se subió a la estela de esta moda, pues fue Steven Seagal, con un personaje que era un cocinero de barco, y en Alerta Máxima era el cocinero de un barco de guerra americano. Uh-huh. Pero finalmente, por avatares que no conocemos, pues termina como cocinero en un tren. Y este es el objetivo de Alerta Máxima 2, donde llega un grupo terrorista y se apodera del tren, y el único que puede hacerle frente es el cocinero. ¿Tú ves a Steven Seagal ahí haciendo croquetas? Yo no me lo imagino con eso. Bueno, aquí todavía no se había comido falete, aún estaba en forma. La verdad que el tío peleando es espectacular, ¿eh?
El otro día vi, perdóname, un Steven Seagal, ya como dices tú, rollo falete, contra, joder, el boxeador este que le mordió la oreja.
Ah, otro, sí, el Mike Tyson.
Mike Tyson, no sé qué era, no sé si era un anuncio o alguna historia así. Madre mía. Madre mía.
Qué dos. Bueno, esta película es una película del todo a 100, de baratillo. Todo está mal. Quiero decir, uno en una película de este tipo, sabiendo que es de serie B y sabiendo que es de acción, pues no le pides ni buen argumento, no le pides buenas actuaciones, pero sí le pides, como mínimo, unas buenas coreografías, ¿no? Y unas peleas espectaculares y disfrutar con las explosiones, ¿no? ¿Qué menos que pedirle eso a una película? Bueno, pues en esta película no tenemos ni eso. Está todo muy mal hecho. El montaje es tan malo que en ningún momento vemos... pues lo que sí sabe hacer, o sabía hacer bien, Steven Seagal, que es esas peleas tan espectaculares con ese sistema de arte marcial que no sé cuál era.
No sé cuál es, que utiliza la fuerza con la que te viene el contrincante.
La inercia del contrario para volverla contra él y es muy espectacular. Y en otras películas sí que por lo menos eso, el director se molestaba en situar bien la cámara y grabarlo bien. Bueno, pues aquí no. Así que nada, Alerta Máxima 2, un tren a evitar si es posible.
Mira, una película de las primeras en CinemaScope, que aparece de repente un tren por la llanura americana, ¿no? Por el desierto, y de repente, pum, para en un sitio. El de la estación se altera. Oye, pero a mí nadie me ha dicho que iba a parar este tren. Hace 4 años que no para aquí un tren. Se baja un tullido y busca a un tío que se llama Komako, a un japonés. La película se llama Conspiración del Silencio. Transcurre en un día, porque la persona que ha llegado en ese tren tiene que coger el tren al día siguiente. Y todo lo que ocurre en esa película, en un pueblo abandonado de la mano de Dios, se supone que está entre California, Nevada y por ahí, y como os digo, hacía 4 años que no paraba el tren en ese pueblo.
¿Esta no la vimos en el Cenaclub?
Un peliculón de John Sturges, con escenas que han pasado a la historia, como esa discusión en el cruce de caminos ahí en el tren con Spencer Tracy, es el tullido, Robert Ryan, Lee Marvin, Den Jagger, Ernest Borgnine y un grandísimo Walter Brennan haciendo un papelón. Y la verdad que la película
es asfixiante, porque estamos en un poblado lleno de paletos muy agresivos con los forasteros.
Y sobre todo con los que preguntan.
Claro, es que este hombre ha venido a descubrir un secreto que la gente del lugar...
Pregunta por japonés que vivía ahí, que se llamaba Komako. Estamos hablando justo en el año 45, acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial, y algo turbio ha pasado ahí. E incluso se llega a hablar, que es de las pocas películas que se habla, de los campos de concentración que utilizaron a los japoneses. En Estados Unidos cogieron a muchos japoneses nacidos en Estados Unidos y los metieron en campos de concentración, que eso nunca se habla.
Sí, así
pero
fue.
Yo creo que es de la única película o de las pocas películas que se habla de los campos de concentración en Estados Unidos.
Aquí la tensión casi se puede, es sólida, casi se puede palpar, ¿no? La hostilidad que le cae encima al tío continuamente, ¿no? Y la tranquilidad que tiene Spencer Tracy, que vamos, dice yo a lo mío
mucha,
y me puede
mucha
decir
paciencia,
misa que...
mucha paciencia hasta que le tocan los huevos.
Sí, a mí en cierto modo me recuerda a un proto Perros de Paja, ¿no? Que también
puede
hay
ser,
ese ambiente malsano de los lugareños, esa hostilidad que se percibe, que tampoco es que estén haciendo nada especial, simplemente pues te miran o te...
¿no? O te fastidian, te vas a echar un café y te echan ketchup en el café, o cosas, yo qué sé. Hay tocadillas de huevos ostras.
Hay veces que no es tan explícito, ¿no? Sino que es más la sensación que da. Ahí está la genialidad del director,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
saber,
John Sturges es un pedazo de director, exactamente. ¿Nos queda un minuto, Cachán?
Un minutico, bueno, tengo un montón de Polar Express, tengo Snowpiercer, Rompenieves, que hemos hablado alguna vez.
Eso
Último
es.
Tren a Busan, de zombies, un zombie que se cuela en un tren.
El tren
que
del infierno.
A Busan.
El tren del infierno con John Boyd que van por el Alaska, un tren que está.
Sí, tres fugitivos que huyen de una prisión.
De alta seguridad.
No recuerdo dónde, y se montan en un tren.
En Alaska.
Y tienen que huir, y les
muy
pasa
buena,
de todo.
Muy buena película, joder, si es que no nos va a dar tiempo. ¿Podemos hacer un tren 2 otro
se
día?
Se puede hacer un tren 2, se puede hacer
a
un tren 2.
A ver que nos trae Pendergast ese día. Que le mandamos un saludo desde aquí, claro que sí. Pues nos despedimos, hasta la semana que viene, ¿no?
Eso es.
Haceros egusquides y ha sido un placer, maquinista.
Maquinista
hecha,
de la general.
Hecha carbón, que voy a arrancar.
Más madera,
más
en la
madera.
Garra.
Nos vamos, amigos, con Venga. Jim Vincent y Lonely Street. Agur.
Agur. I'm looking for that lonely street. I've got a sad, sad tale to tell. I need a place to go and weep. Where's this place called place where there's just a loneliness, dim lights bring forgetfulness, where broken dreams and memories meet. Where's this place called Lonely Street? Perhaps upon someone such as I, who came to bear.